Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y ya está con nosotros nuestro querido Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina de la presidenta. Ernesto, muy buenos días.
Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, felicidades ante todo y también a todos los que nos escuchan. Vale, también Mario, buenos días. Bueno, pues hoy para compartir con ustedes que la conferencia matutina en Palacio Nacional ha centrado el tema el día de hoy en lo que es la campaña nacional en contra de las drogas, una campaña de orientación preventiva. Según ha anunciado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al inicio de su conferencia matutina. En esta acción gubernamental están participando varias dependencias, tanto del sector salud como de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Todos por la Comunicación, el Consejo de la Comunicación y también lo que se ha representado aquí por parte del Consejo Coordinador Empresarial, como ya les había comentado, y también de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, todo para presentar lo que es la estrategia y campaña preventiva en contra del fentanil y cualquier tipo de drogas. Por parte de Mario Delgado se han mostrado los materiales que comenzarán a entregarse en distintas escuelas de nivel básico y medio superior, que serán pues particularmente guías para padres de familia y para maestros, a fin de que por lo menos 3 veces a la semana se den pláticas orientadas justamente a la prevención de las drogas a través de los medios de comunicación. También en tiempos oficiales se van a difundir 6 videos que se van a estar transmitiendo en diferentes frecuencias, tanto de radio como de televisión. El Consejo de la Comunicación también desplegará una campaña en espectaculares y en anuncios en distintas dependencias gubernamentales, y por parte de la Secretaría de Salud será una campaña de información para que todas aquellas personas que tengan algún tipo de problema con adicciones, bueno, puedan ser atendidas de manera inmediata tanto por el sector salud. Eso incluye solamente no nada más al ISSSTE y al Seguro Social, sino también Petróleos Mexicanos y cualquier dependencia del sector salud. Todo esto ya se presentó por parte de quien es la coordinadora general de todo este esfuerzo, que es Leticia Ramírez, la quien fuera secretaria de Educación Pública y quien ahora ostenta el cargo de Coordinadora Nacional de Asuntos Gubernamentales. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina ya en Palacio Nacional.
¿Cómo se llama su cargo?
Coordinadora Nacional de Asuntos Gubernamentales, mi querido Mario.
Hombre, ese es un título como para lo que sea, ¿no?
Así es. Es como de administración del tiempo libre.
Sí, sí, sí. Gestión de la cosa pública. Ok, bueno, pues ahí está el tema. Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Y vámonos. Gracias, volvemos contigo más tarde. Y vámonos ahora con Vale y con Alfonso, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que para Javier May, gobernador de Tabasco, la balacera del fin de semana pasado en un bar de Villahermosa se debe a la disputa entre dos grupos rivales que se disputan el control de venta de droga. El mandatario estatal detalló que los agresores dejaron un mensaje en el lugar y que ya se tienen varias líneas de investigación.
En diciembre pasado se perdieron 405.259 puestos de trabajo formal en el país. Es la mayor cifra para un duodécimo mes del año en una década, de acuerdo con el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el comportamiento del empleo.
Y en el plano internacional les contamos que en Estados Unidos, tal y como se informó, el lunes fue declarado formalmente como presidente de ese país el republicano Donald Trump, y quien encabezó la sesión del Congreso en su calidad de vicepresidenta fue su adversaria en las pasadas elecciones, Kamala Harris. Vamos a escuchar parte de este reporte.
The votes for President of the United States are as follows.
En una sesión que duró menos de una hora, Kamala Harris, como líder del legislativo, certificó en plenaria del Congreso los votos electorales a favor de Donald Trump, que lo posicionan como próximo presidente de Estados Unidos.
Today I did what I have done my entire career, which is take seriously the oath.
Hoy hice lo que he hecho durante toda mi carrera, que es tomar en serio el juramento que he hecho muchas veces de apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos, dijo la saliente vicepresidenta y excandidata presidencial. Al respecto, Trump aseguró en su red social que Biden estaba haciendo todo lo posible para que la transición fuese lo más difícil posible desde una guerra jurídica como nunca antes se había visto. Cabe mencionar que Enrique Tarrio, líder de la milicia Proud Boys, simpatizante de Donald Trump, que ayudó a asaltar el Capitolio y cumple una condena de 22 años de prisión, le pidió a Trump que le conceda también el perdón presidencial. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien visitó al presidente Joe Biden este lunes en la Casa Blanca, también se reunió con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, elegido por el presidente electo Donald Trump, Michael Waltz.
Asia.
Al menos 95 muertos y 130 más resultaron heridos tras un sismo de magnitud 6.8 registrado este martes en el condado de Tingiri, en la región occidental china del Tíbet. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
Las primeras imágenes que nos llegan de la región de Dingri en Tíbet, en China, cerca de la frontera con Nepal, muestran un paisaje de edificios caídos, carreteras dañadas, gravas en las calles y autos sepultados como consecuencia del sismo de 6,8 grados de magnitud, según el Centro Sísmico Chino. Los servicios geológicos estadounidenses calculan, por su parte, que el terremoto fue de 7,1 grados. En todo caso, se trata del sismo más grave desde hace 5 años en esta región. Los temblores de la tierra se sintieron hasta la capital de Nepal, Katmandú, a 200 kilómetros del epicentro, y en India. El balance a esta hora es de al menos 95 víctimas mortales y 130 heridos en este condado de 62.000 habitantes, ubicado en la vertiente china del monte Everest, una región particularmente sísmica. En 2015, 9.000 personas fallecieron en un terremoto en Nepal. La agencia china de noticias asegura que las autoridades enviaron ayuda de urgencia para aguantar las temperaturas que podrían caer a menos 18 grados centígrados esta noche en la región de Dingri.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con Omar García. Omar, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
Hola, querida Vale, también feliz año para ti, que no habíamos podido compartir micrófono este año. De nueva cuenta, qué gusto saludarte, querido Alfonso, querido Mario, y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana aquí en Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer Supercopa de Italia llegó a su fin con el derbi de la Madonina en Arabia Saudita. El Inter cayó 3-2 ante el Milan, que bueno, pues se hace de su primer título en este 2025 con esta victoria, y bueno, pues ya acercándose a los 36 títulos que tiene el conjunto Nerazzurri, y bueno, pues todavía lejos de las más de 60 conquistas que tiene la Juventus, pero bueno, consolidándose como uno de los gigantes, no solamente de Italia, sino del fútbol mundial. Por otro lado, en resultados de la Copa del Rey, ayer el Real Madrid derrotó 5-0 al Deportiva Minera en esta llave de la eliminatoria de 32 en este torneo copero allá en España, y en la víspera de que el conjunto merengue tenga su duelo ante el Mallorca por la Supercopa de España también en Arabia Saudita. Hoy tenemos al Eldense, que se estará enfrentando al conjunto del Valencia. Por otro lado, en el Rally Dakar, en esta tercera etapa, Carlos Sainz padre, quien es progenitor del nuevo piloto de Williams en la Fórmula 1, tuvo un problema mecánico y sufrió un accidente que en esta tercera etapa del rally, lo cual pues ya lo merma de la competencia debido también a problemas físicos, y bueno, pues Ford Raptor no pudo hacerle frente al incidente y esta volcadura que tuvo ahí los desperfectos, y bueno, después de 48 horas de competencia ya no podrá seguir participando en este rally a Dakar. También Sebastián Loeb, quien ha sido 9 veces campeón de rallies, también sufrió un accidente y otra vez tendrá que esperar un año para poder pelear por la conquista de Dakar, que ha sido la gran incógnita y el gran faltante dentro de su múltiple galería de títulos. Mientras que, pues para despedirnos, nos vamos con resultados de lo que se viene este día en la Liga Mexicana del Pacífico. El día de ayer, los Tomateros de Culiacán se pudieron llevar la victoria 4-2 sobre los Venados de Mazatlán, también triunfo en 11 entradas de los Naranjeros de Hermosillo, 8-6 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón, así como los Algodoneros de Guasave, 5-0 despacharon a los Cañeros de los Mochis, mientras que los Charros de Jalisco ya firmaron su boleto a la siguiente ronda de la competencia, 4-0 vencieron a las Águilas de Mexicali, 4-1 quedó esta llave.
Muy bien, ahí están los resultados, querido Omar. Y te agradezco, como siempre, toda la información y hasta el día de mañana.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack de Ibero 90.9, Omar García.
Revista Proceso.
Y me da gusto arrancar la primera colaboración de Proceso de este año con Diana Lastiria, quien siempre es un gusto recibir aquí en el espacio. Diana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Feliz año. Feliz año también a toda la audiencia.
Igualmente, qué gusto platicar contigo y que nos compartas parte del contenido que podemos encontrar en Proceso. Y bueno, pues vaya tema que traen en esta edición a propósito de Ricardo Salinas, de Electra, de todo este tema que ha sido un intercambio de declaraciones desde la administración pasada con el entonces presidente López Obrador, que se ha mantenido ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ¿en qué va y qué se espera con esta discusión en torno al asunto fiscal de las empresas de Ricardo Salinas?
Pues recordemos primero que durante 2024 Grupo Electra tramitó llevó tres amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar el pago de tres créditos fiscales que suman un monto total por 34,805,108,782 pesos correspondientes a estos créditos de 2008, 2012 y 2013. O sea, estamos hablando de una super fila nota, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros informamos en Proceso fue que durante justo en 2024 el equipo legal de Ricardo Salinas Pliego tramitó diversos recursos para trabar la resolución de estos asuntos. De entrada, el Grupo Salinas tramitó varios recursos de reclamación contra el hecho de que la Corte admitiera que el gobierno federal impugnara, por ejemplo, en uno de los casos, impugnó un amparo que sí le fue concedido a la empresa, ¿no? Y luego, pues estos tres amparos fueron turnados a tres ministros: a la ministra Lenia Batres, a Yasmín Esquivel Moza y al ministro Alberto Pérez Dayán. Ah, pues ahora también Grupo Salinas dijo, pues yo no quiero que, Grupo Electra, disculpa, yo no quiero que esos ministros conozcan de mis amparos. Y entonces en los tres amparos tramitó impedimentos contra esos tres ministros. Esos impedimentos fueron enviados a la primera sala, al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y a la ministra Margarita Ríos Farjat. No miento. Uno fue, están con la ministra Ríos Farjat y con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Esos son recursos, digamos, esos son recursos que ellos presentaron para tratar de que fueran reasignados hacia otros ministros, digamos, hacia sus revisiones.
Okay. Exactamente. Y entonces, porque lo hace mañosamente el equipo legal, porque en Proceso nosotros desde septiembre del año pasado informamos que los ministros Alberto Pérez Dayán y la ministra Yasmín Esquivel tenían previsto proponer a la segunda sala rechazar los amparos, es decir, desecharlos, regresarlos al colegiado, y de esta manera pues ya quedaban firmes las sentencias en donde ordenaban a Grupo Electra pues pagar estos créditos fiscales. Se trata de dos créditos fiscales de montos millonarios, tan solo El que trae el ministro Alberto Pérez Dayán es de más de 33 mil millones de pesos y el de la ministra Yasmín Esquivel Moza es de el del ministro Pérez Dayán es de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos. Y el de la ministra Yasmín Esquivel es de 1,000,000 y tantos mil pesos, ¿no? Ahí está, aquí lo tengo. No es 1,000,000, es 1,461,466,606 pesos que corresponde al ejercicio del 2008. Bueno, y entonces, los impedimentos, estos recursos en donde dicen, hey, yo no quiero que esos ministros resuelvan mis asuntos. Obviamente contra Lenia Batres el impedimento es por su cercanía con la 4T. ¿Ah? Son reasignados a, son asignados a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y a la ministra Margarita Ríos Farjat. Recordemos que Margarita Ríos Farjat fue jefa del SAT en el año 2019, cuando recién inició la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces Grupo Electra dice, ah, pues yo, el impedimento que yo planteé, que lo conozca la ministra Ríos Farjat, porque también ella está impedida. Y entonces los impedimentos contra la ministra Ríos Farjat se fueron a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y de esta manera, ¿qué es lo que pretende Grupo Electra? Pues pretende que hasta ahorita cuatro ministros no puedan resolver los amparos. Eso implica pues prácticamente despelicar, por decirlo de cierta manera, la capacidad de la Corte para emitir sus resoluciones, porque eso solo dejaría la posibilidad que en la segunda sala, que es en donde, ajá, están los amparos originalmente, un ministro sea el único que pueda conocer de los asuntos del Grupo Electra, que es el ministro Javier Lainez Potisek. Y en la primera sala, pues solamente cuatro ministros.
Ya. Oye, pero todo esto, además que nos estás contando, que, bueno, son las estrategias legales, en este caso de Grupo Electra, pero todo esto además está sujeto a que en junio de este año, fíjate que iba a decir del próximo año, pero no, ya estamos en el siguiente año, en junio de este año van las elecciones y habrá nueva corte. Y bueno, pues yo no sé si todo este tema que nos estás diciendo se va a resolver antes de ese momento.
Justamente el problema es ese. La Corte no tiene tiempos fijos para resolver los asuntos. Y entonces tan puede tardarse 3 meses como puede tardarse 5 o 6 años. Hemos visto asuntos que han cumplido casi 10 años en la Corte y apenas se están resolviendo. Ahora, también hay que entender una cosa. Este año, como bien lo refieres, que ya es el año de la implementación de la reforma judicial, la primera y segunda sala tienen que organizarse administrativamente para hacer la entrega de esta feta. ¿Por qué? Porque con la reforma judicial se eliminan estas dos salas. Y para agosto de este año, pues en teoría ya tendríamos un pleno conformado por 9 ministros y todos los asuntos que conocen la primera y segunda sala serían conocidos ahora por este pleno de 9 ministros, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la primera y segunda sala tienen un cúmulo de trabajo bastante importante y los amparos de Grupo Electra, al no trastocar derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, pues podrían ser tomados como asuntos no urgentes. Y entonces pues, podría ver que estos asuntos los tenga que resolver la nueva conformación de la Suprema Corte, es decir, los electos los ministros que sean electos por voto popular.
Bueno, pues vamos a ver los tiempos, que es la clave de este asunto. Exacto. Y una nueva corte, pues ya que veremos cómo queda conformada, qué decisiones podría tomar en este sentido, donde por cierto se prevé que repitan algunas de las ministras, por lo menos yo creo que la ministra Batres y la ministra Esquivel y la ministra Ortiz, pues están haciendo todo lo que pueden para seguir en la siguiente corte, en su nueva época. Gracias, Diana, como siempre, por la información.
Gracias a ti, Mario. Buenos días.
Gracias, gracias, Diana Lastiri. Ahí está la información en proceso. Y nos vamos a un corte, Alfonso.
Así es, querido Mario, nos vamos a un corte. Tenemos mensaje de Yuli Soto que nos dice, justamente ante la pregunta que hacíamos hace un momento, muy querido y apreciado profesor Mario Campos, digamos que para mí un milagro es un evento único, extraordinario, relacionado con la religión católica, nos dice. La radio es una buena invención humana con resultados realmente fantásticos. Todavía no sé de algún milagro de la radio. Gracias por leerme, Yuli, te mandamos muchos saludos. Y bueno, pues nosotros nos vamos a un corte cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Quédense con nosotros, ya regresamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8 con 35 minutos, 8 con 35. Y es tiempo de darle la bienvenida a Ernesto Núñez aquí en su sección, que hoy nos trae además un tema muy interesante sobre el que ha publicado también en Animal Político, donde Ernesto es subdirector. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Feliz año.
Hola, hola Mario, ¿qué tal? Un abrazo, feliz año.
Igualmente. Oye, cuéntanos, pues este 2025, lo platicábamos tempranito con Solange Márquez cuando hablábamos de la caída retardada pero anunciada de Trudeau, y decíamos este año podrán poner, usarse muchos adjetivos para describirlo, pero estoy seguro que uno que no le va a quedar es el de aburrido, porque vaya agenda la que tenemos en este, en estos meses por venir.
Sí, va a ser un año muy muy entretenido. Digo, si ve uno la agenda de lo previsto, pues se encuentra uno ya varias claves, ¿no? Que es un poco el calendario político que cada año suelo publicar yo, ¿no? En mis columnas. Pero siempre la verdad es que cuando uno revisa lo que ocurrió, resulta que lo impredecible pues siempre termina comiéndose aquí, ¿no? La verdad es que en México, el mundo en general, pero yo creo que México es un país que siempre da sorpresas, así que habrá que estar sí, muy sí. pendiente, ¿no?
Ahorita nada más es lo anunciado, digamos. Exacto. El cartel que ya está anunciado.
Exacto. Pero, y mira, en lo anunciado, yo te diría, en el primer semestre hay dos hechos que van a marcar mucho la agenda. Uno, obviamente, es Trump y todo lo que ello implica, ¿no? Yo toma protesta ya el próximo 20 de enero, habrá que ver su discurso inicial. Yo recuerdo aquel discurso inicial de enero de 2017, después de su primera elección, pues que nos dejó a todos boquiabiertos, ¿no? Con este asunto, en un tono un poco como fascista, ¿no? No sé si recuerdas tú que fue un discurso muy impactante, ¿no? Por el tono que utilizó, por las cosas que dijo. Luego me parece que la pandemia no le dejó hacer muchas de las cosas que anunció, pero yo creo que ahora estamos ante un riesgo mayor porque pues estamos ante una especie de Trump recargado, ¿no? Es decir, trae incluso más apoyo del Congreso, es un Trump que trae una agenda más radical, y que además dirá, él estará pensando, todo lo que no pude hacer en aquellos 4 años, ahora sí va para adelante. Y eso creo que debería de ser tomado muy en serio. Va a ser algo que va a impactar, obviamente, la política aquí en México. Va a impactar mucho el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y pues es un tema que me parece que va, obviamente ahorita cobra relevancia porque es el inicio del gobierno. Pero me parece que es un tema, Mario, no sé si coincidas conmigo, que marcará también los 4 años próximos
en México. Sí, por supuesto. Decir, no, y que no ya no podemos cometer el error que algunos cometimos en algún momento de subestimar a Trump, ¿no? De decir, no, hombre, lo que dice no lo va a cumplir. No, hombre, es una ocurrencia, eso no es viable, eso no es posible, esto no puede pasar. Y yo creo que a estas alturas pues ya estamos clarísimos que sí. Exacto. Puede pasar y que hay que tomarlo con la seriedad que merece.
Así es. Y luego, bueno, lo de Canadá, pues que ahora se adelantan, estas elecciones estaban previstas para octubre, al parecer serán en marzo, pues también será un tema, ¿no? Porque pues está el tema de la renegociación del T-MEC, pues ahora tiene ese factor de cambio de gobierno en Canadá. También ahora esto nos permite entender por qué esas declaraciones de Trudeau tan estridentes, ¿no? Poniéndose del lado de Trump, y un poco como en contra de México, ¿no? Pues que me parece que era como un último intento de ganar popularidad de alguna manera, pero bueno, pues ya la crisis que él trae es, por lo visto, irremontable y por eso adelanta su renuncia y las elecciones. Y pues también será algo que impactará, ¿no? En esta relación, diría yo, trilateral, en la que de por medio está el T-MEC, pero que marca mucho la agenda de la región, ¿no? Y que también tendrá sus impactos aquí en México. Pero luego el otro tema que está como, digamos, en el primer plano, en el primer semestre, es el tema de la elección judicial. En este mes estarán llevando a cabo todas las consultas de los comités de evaluación, porque en febrero ellos tienen que sacar una lista de los mejor cualificados. Ahorita estamos viendo, estamos en lo que se llama la etapa de idoneidad, es decir, cada comité de cada uno de los tres poderes tiene que sacar 10 nombres para cada cargo, los más idóneos, y después meterlos a una tómbola, que al parecer está programado para el 5 de febrero, meterlos a una tómbola para que queden tres nombres, y esos tres irán a la boleta. Entonces, el 19 de febrero, el Senado le tiene que entregar al INE ya las candidaturas definitivas. Que les diga, estas ya son, ya pasaron por todos los filtros, y estas son las que van a la boleta, y el INE a partir de ahí tendrá ahora sí que poner nombre en las boletas, mandar a diseñar e imprimir las boletas electorales, y comenzar una cosa que va a ser muy tortuosa, Mario, que va a ser, más que tortuosa, pues muy difícil, porque además el INE se quedó sin dinero para hacerlo, que va a ser difundir y promover este ejercicio de elección, que es muy importante, que yo, mucha gente que escucho dice, no, yo no voy a votar, yo para qué, no sé qué, pero al final de cuentas vamos a elegir uno de los tres poderes, o sea, es muy importante la elección, y lamentablemente el INE pues no tendrá dinero para hacer una promoción adecuada. Entonces, me parece que esos dos temas, Mario, van a marcar el año mexicano de aquí a junio, que es el super domingo, digamos, primero de junio, donde se dará esta elección. Y yo te diría, habrá que dividirla en tres, Mario. La elección de los cargos federales, que ahí son 831, ajá, donde obviamente la marca se la lleva la elección de la Suprema Corte, que ahora serán 9 ministros
electos. La elección de la Corte y la elección del Tribunal de Justicia Disciplinaria, que es este muy matapasiones, ¿no? Que nadie lo va a ubicar, pero que lo que nos dicen es será tan poderoso o más que la propia Corte.
Importantísimo, ¿no? Porque será el que diga, oye, este juez ya salió en la mañanera porque liberó a no sé quién.
Pues sí.
O sea, ahí es donde se esas elecciones. Entonces será muy poderoso, junto con el Tribunal Electoral, desde luego, y luego los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, ahí son 881 cargos de elección federal, Mario. Pero luego habrá una elección local concurrente en aquellos estados que están reformando en estos momentos sus constituciones locales. Aparentemente se calcula que puedan llegar a ser 18 o hasta 20 estados que tengan además elección concurrente local de sus propios poderes judiciales estatales. Entonces ahí se sumarán cargos y iremos a una mega elección como la del 24. La elección del 24 fue una mega elección porque hubo concurrencia de cargos federales y cargos locales. Entonces lo mismo ocurrirá acá con la elección judicial. Y luego además, aparte, Mario, tendremos elecciones municipales en Veracruz y en Durango, que se dice fácil, pero en Veracruz lamentablemente la violencia política ha estado durísima en los últimos años. Habrá que tener la lupa puesta en Veracruz, Mario, porque Veracruz es uno de los estados con mayor violencia política, y si algo nos ha dejado evidencia los análisis que se han hecho desde el periodismo y desde la academia sobre la violencia política, es que es cuando se disputa el municipio, cuando se desata la violencia contra candidatos.
Sí.
Entonces habrá que tener mucho cuidado.
Son que en realidad son los últimos, Vale. los únicos procesos electorales de ejecutivo, porque ya nos ha explicado Ernesto la elección del Poder Judicial, pero va a ser interesante porque elecciones de gobernador nos vamos hasta el 27, o sea, vamos a tener una tregua en ese nivel de 2 años, ¿no?
Así es, y mira, era un momento idóneo para, por ejemplo, recalibrar las leyes electorales, quizá incluso avanzar hacia una reforma político-electoral, pero eso ya no ocurrirá, porque pues estamos en plena elección judicial. Habrá que ver si en el 26 se hace algo, pero bueno, esa elección de municipios además tiene una característica, Mario. Como en la elección judicial no pueden participar los partidos, las casillas en Veracruz y Durango se tendrán que poner en un lugar aparte del de la elección judicial. Es decir, en Durango y en Veracruz tendrás dobles casillas. Las casillas de la elección judicial, donde la gente estará votando por esos cargos, y luego las casillas de la elección municipal, porque en esas sí hay representación de los partidos. Por lo tanto, no pueden estar físicamente en el mismo lugar. Eso le añade un nivel de complejidad que nunca habíamos visto en esos dos estados. Afortunadamente, solo hay elección municipal en dos estados, si no, imagínate.
Pues sí.
Que se ocurriera. Pero bueno.
Y la que vendrá para el 27, donde se mezcla la renovación de la mitad de todo el Poder Judicial Federal, más, ahí sí, la renovación de la Cámara de Diputados, más creo que 15 gubernaturas, o sea, que con esta complejidad que acabas de decir, porque tendría que hacer lo mismo, ¿no? Tendría que estar separado la elección.
Y elecciones, y elecciones municipales en todo el país. Entonces, sí. En el 26 tiene el legislador la posibilidad de corregir lo que para mí es un grave error, que es haber sacado a los partidos políticos de la elección judicial. Porque una cosa es que no postulen, Mario, pero otra cosa es sacarlos de ahí. Y al sacarlos de ahí, fíjate, los están sacando de la fiscalización. Los están sacando de algo tan absurdo que ya el otro día provocó una gran discusión en el INE, que es, hay una cosa que se llama Comisión de Vigilancia del Registro Federal Electoral, donde los partidos políticos de vez en cuando se reúnen a revisar, a auditar el padrón electoral. Eso le ha dado certeza a las elecciones en los últimos 30 años. Haberlo sacado de ahí bajo el argumento o pretexto de que no pueden estar participando en los procesos de la elección judicial es una tontería, porque el padrón electoral, si ocurriera una anomalía en el padrón electoral ahorita, eso impactaría en la elección del 27, en donde sí tienen
participación
los partidos. Entonces,
bueno,
yo creo que ahí habrá tiempo de corregirlo, ojalá lo hagan. Dijo Noroña el otro día que la elección del... Y Noroña es como Trump, acuérdate, ¿eh? Cuando él le diga algo es que tomarlo en serio, o sea, antes lo tomaba por WhatsApp, pero él dice suele ocurrir. Entonces, él lo que dice es el 1 de septiembre, cuando comience el periodo ordinario del segundo año de la legislatura, se irá hacia la reforma electoral, porque hacerla en el periodo de febrero-abril, pues es un poco absurdo cuando tienes la elección judicial en marcha, ¿no?
Pues sí, entonces, veremos el segundo semestre.
Septiembre, por cierto, Mario, nada más rapidísimo, será otra fecha muy intensa. Ahí entrará en funciones la nueva corte, los nuevos jueces y magistrados electos. Ahí estará el informe de Claudia Sheinbaum. Ahí entrará nuevamente un segundo año de la legislatura, que ya vimos que salió muy trabajadora, entre comillas, y habrá que ver qué pasa. Yo creo que, como bien decías hace ratillo, pues va a ser un año en el que no nos vamos a aburrir.
Pues sí. Gracias, Ernesto.
Te mando un gran abrazo y pues allí estaremos a la orden.
Gracias, abrazo de vuelta para Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político. Y mire, siguiendo con este hilo, nos vamos con Juan Carlos Baker, a quien anunciaba yo desde temprano, que siempre es un gusto tener por acá. Juan Carlos, feliz año, gracias por tomarnos esta llamada, como siempre. Empezamos bien el año platicando contigo.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Sí, gracias por invitarme. Eres de hecho, creo, mi primera entrevista. Entonces, y te agradezco, como siempre lo he hecho. Primero, la gran labor informativa que haces, que este año 2025 vengan muchas cosas también buenas para ti, para tu emisión, para tus radioescuchas. Y pues en la medida en la que me lo permites y me invites, yo aquí te acompañaré.
No, hombre, pues encantados, Juan Carlos, porque aparte decíamos esto, que va a ser un año que podrá tener muchos adjetivos, pero nunca el de aburrido, y estamos a menos de 2 semanas, Juan Carlos, de la llegada de Donald Trump, y yo quisiera preguntarte por un tema que tuvimos oportunidad de abordar hacia finales del año pasado, y era pues la amenaza de los aranceles, el intento del gobierno mexicano de cabildear muchas veces desde la mañanera para decir, oiga, no tiene racionalidad, la medida va a ser contraproducente para la propia economía de Estados Unidos. Tu opinión después de esos intercambios de mensajes, de epistolares, de llamadas, ¿ha cambiado algo rumbo al 20 de enero o qué podemos esperar?
Pues mira, yo creo que en estos momentos, ya con la llegada de Donald Trump inminente en unos cuantos días, pues sí ha habido algunos cambios respecto de los intercambios que hubo hacia finales del año anterior. Me parece que pues también ya con el beneficio del tiempo podemos ver que la decisión que pues en ese caso Justin Trudeau tomó de ir a Mar-a-Lago a ver al presidente Trump, pues acabó siendo una decisión mala, que la manera en la cual la presidenta Sheinbaum, pues ahí le puso algo de distancia, pues sirvió mejor. En fin, creo que lo que más destacaría de lo que ha pasado en estas semanas ha sido pues los mensajes que México ha mandado, algunos más abiertamente que otros, hacia la futura administración Trump. O sea, me parece que las incautaciones de ciertos precursores de droga, el despliegue de mucha mayor fuerza policial en algunos lados, algunos operativos para detener mercancía ilegal de procedencia ilícita, muchas de ellas china, etcétera, pues me parece que son señales, ¿no? Son guiños que le están tratando de decir al gobierno de Estados Unidos, al futuro gobierno de Estados Unidos, pues que estamos dispuestos a trabajar con ellos, a hacer cosas. Creo que la profundidad de las acciones y de la agenda que se va a desarrollar, pues va a depender mucho del ánimo con el que llegue el presidente Trump el primer día, ¿no? Claro. Si el primer día, pues se abre cierto espacio, me parece que esa agenda puede continuar. Uh-huh. Si el primer día llega el decreto subiendo aranceles y deportando a 11 millones de personas, pues evidentemente sí. Las ventanas se van a reducir.
Oye, que además habrá que ver si esto que bien describes, que ha hecho el gobierno mexicano, es suficiente para de alguna manera, moderar, digamos, esos mensajes. O sea, si le llenaron el ojo, pues, al gobierno de Trump en materia de seguridad y en materia migratoria. Ahora, leí esta semana en prensa de Estados Unidos, Juan Carlos, que parecía que la propia discusión dentro del equipo de Trump ya no estaba más en este asunto como de arancel universal, sino más bien con una lógica más de por producto o por sector, a aplicarlo a algunos rubros en específico. ¿Qué sabemos sobre eso y qué tanto cambia, digamos, si ese fuera el caso?
Pues mira, ese fue por ahí un trascendido que así como tú, yo también lo vi en prensa estadounidense. Luego el presidente Trump salió a desmentirlo, a decir que no es cierto, pero bueno, la verdad es que con el presidente Trump nunca sabes, francamente, ¿no? Yo creo que en todo caso, si llega a ser cierto que consideraría él tener una política arancelaria que suba tasas en algunos productos y no en todos, pues francamente no. Primero, desde la perspectiva de México, eso no hace ninguna diferencia, porque subir aranceles a todos los productos o solamente a uno, primero, pues es una violación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos. Segundo, pues claramente el objetivo de Donald Trump otra vez viene a ser el utilizar los aranceles como una medida de presión para obtener resultados en otras áreas de la agenda que le interesa a él. Entonces, pues creo que en la medida en que los aplique a todos o a unos cuantos, pues no hace ninguna diferencia para esos propósitos. Y tercero, me parece que en todo caso, lo que ese tipo de decisión, si es que efectivamente se confirmara, pues lo que haría ver es que ya les cayó el 20, si me permite la expresión, pues de que un arancel de ese tipo lo que va a hacer es generar mayor inflación en Estados Unidos, que va a encarecer también la propia competitividad de las empresas estadounidenses. Entonces, pues otra vez, es un trascendido, hay que esperar. Yo creo que aquí el gobierno de México está haciendo lo correcto. Por ahí ha habido varias declaraciones de la presidenta Sheinbaum, del secretario Marcelo Ebrard, pues diciendo que estamos buscando sustituir ciertas importaciones, que estamos buscando también fortalecer nuestra agenda comercial. Yo creo que esa es una acción que tenemos que realizar en México independientemente de Donald Trump.
Ok, Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, Juan Carlos. Lo saluda Valeria Mendoza. ¿Qué se puede esperar de la relación México-Estados Unidos-Canadá durante el mandato de Trump, especialmente con la salida de Trudeau y la inestabilidad que inevitablemente le dará a Canadá?
Hola, Valeria, buenos días. Mira, creo que lo de Trudeau, pues ya tenía muchos meses gestándose. Ayer lo que vimos, pues simplemente fue la aceptación de un proceso que se había deteriorado por bastante tiempo. Y me parece que pues ahora Canadá en los siguientes meses va a tener que hacer su momento de transición política como en el 2024 lo hicimos México y lo hizo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues en Canadá decidirán lo que tengan que decidir. Si le hacemos caso a las encuestas, pues todo indica que Pierre Poilievre, que es el líder de los conservadores, podría ganar la elección pues con mucho margen, ¿no? Respecto de qué va a pasar con la relación trilateral y luego la México-Canadá en ese contexto, mira, en la relación trilateral yo no veo cambios radicales, o sea, creo que liberales o conservadores en Canadá, pues me parece que reconocen que la estrategia de Donald Trump es divide y vencerás, ¿no? Entonces, creo que Ottawa tiene un interés genuino en cooperar con México. Obviamente, pues ellos tendrán que tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero yo no veo un cambio así muy radical en la dinámica de los tres países en América del Norte. En donde sí posiblemente podríamos ver algunas cosas distintas es en la relación bilateral con México, o sea, Canadá-México. Por ahí los liberales con Trudeau habían tenido el apoyo a ciertos proyectos, algunos de migración temporal, otros también de acercar ciertas industrias. Los conservadores pueden tener otros objetivos. Entonces, en fin, no lo sé. También creo que ahí hay que darles espacio a los canadienses para que hagan sus propias, primero, decisiones políticas cuando vayan a votar y segundo, pues que se haga una plataforma electoral,
Pues
que
sí.
se compie, que esa plataforma electoral que se va a votar, pues ya se haga en gobierno, ¿no?
Y mira que se van a llevar un rato en eso, en resolver esto que nos dices, porque la decisión incluso del propio Trudeau de retener poco, pausar al Congreso en lo que resuelve su propio partido. Vamos a ver cómo se van dando los tiempos y las definiciones. Juan Carlos, muchas gracias, como siempre.
Encantado, muchas felicidades de nuevo. Aquí andamos a la orden.
Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Baker, experto, ex servidor público, experto mexicano en temas de comercio y, bueno, pues de las voces importantes que hay que escuchar en torno a este tema y, sobre todo, a partir de lo que venga con Donald Trump el 20 de enero, que ya, pues, estamos un par de semanas. Mira, ha abierto tantos frentes Trump con el tema Canadá, con el tema Groenlandia, con el tema OTAN, el asunto Ucrania, que ya no sé el lugar que va a ocupar México, pero no podemos subestimar que el asunto de las deportaciones y el tema del fentanilo están en lugares muy altos de la agenda estadounidense, de la opinión pública estadounidense, y están en lugares altos de la agenda trumpista. Vamos a ver cómo se van desdoblando ya en los hechos. Vámonos con Ernesto en la recta final de este programa. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos.
Mi querido Mario, para complementar tu comentario, solamente decirte que hace justamente unos segundos la presidenta Sheinbaum se refiere a la despedida que anticipó ayer el embajador Ken Salazar, en donde pues ella señala y reconoce que hubo desencuentros al final de su gestión como embajador de Estados Unidos en nuestro país. Advierte que la postura que manifestó respecto a la reforma al Poder Judicial fue algo que quebró un diálogo que había sido continuo y bien llevado por parte del embajador Ken Salazar, pero que espera que en la siguiente administración haya y se mantenga un diálogo abierto con el gobierno del presidente Donald Trump. Y también, bueno, en cuanto a lo que es el tema del fentanilo, el secretario de Salud reitera que en México no se viven la misma crisis que se vive en los Estados Unidos, dado que en ese país se ha considerado ya un problema que rebasa a la misma administración gubernamental. Por eso dice el doctor Karsenovich que será importante tener ese enfoque de prevención que ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de toda esta campaña. En otros temas, también la presidenta se refiere al tema del maíz transgénico, que dice se están revisando los aspectos legales de lo que tiene que ver con esta iniciativa para reformar en la Constitución el hecho de prohibir cualquier tipo de siembra de maíz transgénico en nuestro país y la importación del maíz de esa naturaleza a otros países. Y respecto a la cuestión en las aduanas, la presidenta dice que parte de la estrategia de seguridad tiene que ver con la limpieza que hay en este momento en todas esas áreas de la administración pública, que dice es parte de la estrategia de seguridad y de paz que está encabezando Omar García Harfuch. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues vamos a ver. Pues muchas gracias, como siempre, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Vale Mendoza, ya nos vamos.
Sí, Mario, un gusto estar de vuelta aquí con ustedes y con los radioescuchas.
Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias a quienes nos acompañaron. Vale, equipo, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana.
Gracias, Alfonso. Gracias, Vale. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Mañana, por cierto, vamos a platicar con el doctor Mauricio Merino, entre otras voces que nos van a acompañar. Así que ojalá nos acompañe desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y, como siempre, le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.